Mujeres con alma.
La pasada semana tuve el honor de visitar la Fundación Menéndez Pidal junto a mi compañero Javier Sevillano. Digo bien honor porque fue como si nos abriera su casa la mismísima María Goiri junto a su marido Ramón Menéndez Pidal. Allí vivieron muchos años, criaron a sus hijos y elaboraron muchos proyectos comunes. Contemplar sus muebles, los libros, las fotos, esos recuerdos tan personales, era como si volviéramos a ese tiempo. Y parecía que al abrir la siguiente puerta, pues algunos de ellos estaría sentado frente a su escritorio. Y ese clímax lo consiguieron Isabel y Marta García Muñoz, nuestras anfitrionas, ese día. Pero esta noche no. Esta noche, para conocer mucho mejor la figura de María Goiri, cuando se van a cumplir 150 años de su nacimiento, nos van a acompañar primero Antonio Cid, catedrático de Filología e investigador, compañero de Diego Catalán, el nieto de María Goiri, y presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, y después hablaremos con Sara Catalán, bisnieta de María y vicepresidenta de la misma fundación. Buenas noches, Antonio. Es un placer recibirte a La Rosa de los Vientos.
Muy buenas noches. Es un placer también para mí.
Creo que eres el mayor conocedor del trabajo realizado por el matrimonio Menéndez Pidal. ¿Crees que ellos hubieran conseguido realizar un trabajo tan extenso recogiendo esos romances españoles y de otros lugares si no se hubiesen conocido?
Bueno, en primer lugar, no lo soy en modo alguno el mejor conocedor. Sí, por razones un poco circunstanciales, me ha tocado un poco hacerme cargo de parte de esa magnífica herencia. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, la verdad es que cada uno de por sí hubiera podido hacer muchas cosas, pero la suma de ambos pues tuvo un efecto multiplicador, de manera que su, en el caso concreto de los romances, fue una especie de entente perfecta, porque Ramón era tal vez más erudito y María, en cambio, era más organizada, ¿no? De manera que la conjunción de ambos talentos pues fue sumamente beneficiosa para Romancero y para muchas otras cosas.
Lo curioso es que teniendo un origen familiar, ¿no?, tan, tan diferente, pues conectaran también, porque creo que a la madre de don Ramón no le gusta al principio mucho doña María para su hijo, ¿es así?
Es así, porque hay que darse cuenta que doña María no era hija legítima, y en aquel momento el prejuicio para los hijos naturales, contra los hijos naturales, estaba muy marcado, ¿no?, muy aceptuado, y más en una familia tan tradicional como era el Hospital de Asturias. Era una gente pues muy conservadora, muy chapada a la antigua. De manera que don Ramón tuvo que ponerse el mundo por montera para hacer que aceptaran su elección. Y la verdad es que María Goiri fue después tan hábil que se los ganó a todos. Pero en principio, en efecto, sí fue una ruptura grande que aceptaran a María.
Y la madre de María también influyó bastante en su vida, ¿no? Sobre todo en su formación académica.
Influyó en eso y yo creo que muchas más cosas, porque hay que darse cuenta que el hecho de ser hija natural se repetía. Es decir, que María procede de una familia sin figura paterna, y su abuela tampoco se había casado legalmente. Es decir, que responde un poco a esa idea del matriarcado vasco, en donde la mujer es muy autosuficiente. De manera que, en efecto, la influencia de la madre fue enorme sobre María, porque no tuvo padre realmente legal, ¿no? Uh-huh. De manera que, en efecto, sí, se educó en casa. La madre era una persona culta que enseñó francés muy bien, y realmente pues no fue a la escuela pública más que mucho después. De manera que sí, la enseñanza la recibe básicamente de su madre y en su casa.
Bueno, y ella es una pionera porque intenta por todos los medios, gracias también un poco que la madre la animó, a sacarse bueno, un título universitario, aunque no fuera reconocido al principio.
Bueno, ella en principio sí tiene estudios, los que eran posibles para la mujer entonces. Se forma en la Asociación para la Educación de la Mujer y obtiene un título de contabilidad y otro de maestra y otro de institutriz, pero su ideal era en efecto hacer estudios universitarios, y sí lo consiguió y sí obtuvo reconocimiento. Fue tal vez de las primeras mujeres que hicieron una licenciatura presencial y el doctorado. De manera que sí, ella rompió moldes, porque no es que estuviera prohibido, pero era impensable que la mujer tuviera estudios universitarios en aquellos años en que ella lo hizo.
¿Cómo definirías la personalidad de ambos, de Ramón y de María?
Ella es una persona de mucha vida interior, que le hacen, vamos, que por las circunstancias tiene que hacer un papel un poco de eso, de gran matriarca, porque el que tenía la vida exterior, el que tenía la vida pública nutrida, era Ramón, ¿no? Y ella, en cambio, pues tiene que sacrificar un poco sus afanes investigadores, que eran muy grandes. Es decir, María es una gran investigadora, una gran estudiosa. Y entonces todo eso tiene que pasar un poco a segundo término, porque, pues como era ley de la época, se pone un poco al servicio del hombre de la casa, ¿no?, del marido. Porque ella hace una renuncia evidente a sus capacidades.
Sí, parecía ella llevar la casa, tenerlo todo bien y que él se preocupe 100% de la investigación y todo lo demás estaba arreglado, ¿no?
Sí, es verdad que al mismo tiempo colabora, ¿no? Eso lo cuenta muy bien don Julio Caro Baroja. Dice que a sus tías, a Pío Baroja y a su otra hermana, les sorprendió mucho ver que cuando coinciden en un veraneo en el Paudar, la sierra, que María colaboraba en los estudios con su marido, ¿no? Cosa que era realmente insólita, ¿no? Es que para una mujer feminista, como era entonces la madre de Caro Baroja, el ver que una mujer colaboraba con el marido en algo intelectual fue una gran sorpresa, muy positiva.
Doña María creo que tenía una admiración tremenda por Lope de Vega. ¿Por qué le gustaba tanto este autor?
Bueno, le gustaba sobre todo por la vida, es decir, le gustaba la obra, pero la vida apasionada de Lope de Vega para doña María era fascinante, ¿no? Ella durante muchos años trabajó en una biografía de Lope joven, de Lope juvenil, y sobre todo de los amores de Lope, y sobre todo por cómo esos amores se convierten en literatura. Entonces, ella hizo una lectura muy a fondo de todas las obras de teatro primeras y también de la poesía, de los romances, las cóplas, inspiradas por sus amantes, ¿no? Y eso a María le fascinó mucho, esa especie de imbricación de vida y literatura. Y ella dijo, un poco en broma, que la última conquista de Lope de Vega había sido ella.
La dedicación, digamos, de la pareja, recopilando esos romances españoles. No sé si es cierto que ellos en un principio era como que no tenían esa intención, pero un poco por casualidad y casi como que la luna de miel es como que se pone en su camino, ¿no? Y como es algo que les gusta, pues al final eso se empieza a afianzar y forma parte de su vida, que es que no estaremos agradecidos nunca lo suficiente los españoles a la labor que hicieron.
Sí, fue exactamente así, como lo dices. Ellos conocían el romancero por los textos viejos, los textos del siglo XVI, de cancioneros, manuscritos, impresos, pero se pensaba que el romancero como poesía viva sobrevivía en Portugal y en Cataluña, pero no en Castilla. Y en efecto, como dices, fue en el viaje de novios donde descubren que en Castilla todavía se cantaban romances y que estaban muy pujantes y muy vivos. Y ese hallazgo les determinó enormemente, porque en los sucesivos se dedicaron con pasión a recoger y a estimular que otras personas recogieran romances. Y fruto de eso fue el gran archivo de romancero que ellos constituyeron, que en otros países solían ser archivos estatales, hechos con apoyo público. En cambio, en el caso español, el archivo de romancero es un archivo privado, es el que forman María y Ramón.
¿Cuándo se empezó a valorar el trabajo que realizaba la pareja? Y yo no sé hasta qué punto también la labor de María fue reconocida.
Bueno, la labor de Ramón, sí, en efecto, es muy reconocida desde muy pronto, ¿no? Él sí fue reconocido como investigador y como creador de una escuela. Don Ramón tenía también un gran talento práctico para formar a jóvenes investigadores, y en torno a suyo se tendría toda una escuela que hasta hoy en el fondo sigue presente. El caso de María, no. María es una persona mucho más retraída, no le gustaba figurar, y realmente pues además era perfeccionista y publicó pocas cosas porque siempre esperaba mejorar sus obras, de manera que no, María ha permanecido mucho más en el anonimato, mucho más oscura de lo que se merece, ¿no? Y un poco nuestra idea ahora es alterar un poco ese desconocimiento que hay sobre la figura de María Goyri.
Además de los libros que se publicaron en vida, habrá uno que se acordará muchísimo la gente, porque además era de lectura obligada, sobre todo cuando se intentaban realizar estudios ya un poquito para luego ir a la universidad, en los institutos, que era Flor Nueva de Romances Viejos, que yo no sé cuántas ediciones llevará, una barbaridad, no sé si llevará...
Más de 60, sí. Yo creo que el Diccionario de los Romanceros es el libro más veces publicado. La Flor Nueva es producto más bien de Jimena, ¿no?, de la colaboración de don Ramón con Jimena. Que, aunque doña María Goyri sí hizo una antología para las escuelas, pero la Flor Nueva es un producto coyuntural, porque es cuando don Ramón se queda ciego por un desprendimiento de retina temporalmente, pues para sobrellevar el aburrimiento de que alguien que no podía leer hace de memoria, junto con su hija Jimena, la colección de Flor Nueva.
De tal manera que el trabajo de tanta recopilación, de tanto romance, creo que a fecha de hoy todavía existen muchos que no se han publicado, que yo no sé si tenéis cuantificado o contabilizado la cantidad de romances que tenéis en ese archivo tan tremendo.
Claro, porque es que la poesía tradicional tiene ese extraño, esa extraña maldición y bendición al mismo tiempo. Es que no hay una versión única. Es decir, que de un romance puede haber 100 y a veces miles de versiones. Entonces, el publicar todo eso no es nada fácil. Un mismo romance puede estar en catalán, en portugués, en judeo-español, y puede estar en castellano, claro, o en gallego, y podemos tener una versión del siglo XVI, otra del XVIII y varias del XX. Es decir, que el publicar un corpus de romances es una tarea muy compleja. Implica eso, manejarse en muchas lenguas, en muchos géneros distintos, y enfrentarse a variaciones a veces antagónicas. Una versión puede decir lo contrario que otra. Es decir, que el hacerse cargo de la literatura oral implica un cambio de óptica, ¿no? No es el texto fijo que estamos acostumbrados. Cuando leemos El Quijote, solo hay un Quijote. Uh-huh. Pero un romance hay muchísimas variaciones y una dispersión de sentido que es complejo, ¿no? Entonces, sí se han publicado varios volúmenes de romance, pero nos quedan mucho más de la mitad. Nos quedan más del 90%, en mi opinión, de romancero español por ser publicado.
¡Qué maravilla! Y sobre todo que también está esa fundación para todo aquel que quiera seguir investigando y quiera seguir accediendo a esos escritos, pues tiene esa oportunidad. Y doña María, aparte de estar pues eso, pendiente de toda su casa, ayudando y recopilando ella en investigación los propios romances o toda la historia y obra de Lope de Vega, también ella tenía mucho empeño en la educación, en que la educación pues estuviera al acceso de todo el mundo, sobre todo de las niñas y las mujeres, porque ella lo había tenido complicado, y ella quería que se intentara tener esos estudios académicos más completos. Y ella se vuelca en esa labor docente, ¿verdad?
Es una faceta muy importante de María, sobre todo de la María más joven, ¿no?, antes de su matrimonio. Ella, en efecto, es una feminista, de las más pioneras que tenemos, y en efecto ella piensa que para dignificar el estatuto de la mujer hace falta dos cosas. Primero la educación y después la entrada en la vida laboral, el trabajo, el trabajo remunerado, ¿no? Eran dos ideas que hoy nos parecen obvias, ¿no?, pero que a principios del siglo XX todavía no estaban en modo alguno aceptadas, ¿no? Se pensaba que las mujeres de clase media no deberían trabajar. Eso era para las clases más populares, ¿no? Y, por supuesto, la educación justa para llevar una casa y poco más, ¿no? De manera que María Goyri, sí, ella hace una especie de cruzada de esas dos cosas, el trabajo y la educación, porque le parecía la única manera de tener autonomía, de que la mujer fuera autosuficiente, que pudiera ganarse la vida, y para ello necesitaba eso, tener una educación adecuada y después la entrada al mundo laboral. Y ella hace una especie de cruzada sobre ello en revistas, Y luego esa faceta feminista pues queda un poco aparcada, pero realmente queremos publicar ahora los escritos feministas de María Goyri, que nos parecen de enorme interés para su momento. Ella pone como grandes referentes a Concepción Arenal y a Emilia Pardo Bazán.
Claro.
Ellas son sus modelos, ¿no? Pero, y además conoció a ambas y fue muy apreciada por ambas, ¿no?
¿Se puede decir que un momento, uno de los momentos más difíciles, si no el que más, fue el que vivió la familia durante la Guerra Civil y de qué manera les afectó?
Claro, porque les afecta por la separación. Es decir, que por un curioso azar, don Ramón se queda en Madrid, en zona republicana, y María y Jimena y Diego Catalán se quedan en zona nacional, digamos, ¿no? Y tienen que ir a Segovia, y mientras que Ramón se queda en Madrid. Luego, la situación en Madrid se le hace bastante insostenible y Menéndez Pidal está 3 años rodando por el mundo. Está en Francia, después está en Estados Unidos, en Cuba, vuelve a París. Es decir, que hay una separación de más de 3 años.
Uh-huh.
Y, pero gracias a eso tenemos una correspondencia, ¿no?, intrafamiliar de enorme interés, donde vemos eso, las vicisitudes en una con la incertidumbre de una guerra civil por medio y la separación familiar, ¿no? Entonces ellos recurren a ciertas claves porque había gran censura, ¿no?, en la correspondencia, pero son cientos de cartas de enorme interés que también ahora queremos, se están catalogando y en parte están transcritas, y sí, como a margen de la importancia de los personajes, como vicisitud histórica de una familia separada, yo creo que esta correspondencia tiene gran interés.
Ellos se declaran, me imagino, que apolíticos, ¿no?, para intentar seguir con esa labor cultural, sobre todo porque don Ramón vuelve antes de que, sí, pues eso, sigue la dictadura, él intenta reunirse con su familia, me imagino que dice, yo no puedo seguir esperando aquí a ver qué pasa, que esto no se acaba. ¿Y cómo le reciben? ¿Cómo consigue el retomar?
Bueno, ellos se ven un poco en tierra de nadie, porque don Ramón, claro, el verlos paseos en Madrid, los fusilamientos también del Frente Popular y eso le afectó mucho. Es decir, que él había sido favorable a la República, por supuesto, pero después ve que hay ciertos excesos y en el fondo se encuentra un poco en tierra de nadie, porque pensaban que los vencedores de la Guerra Civil iban a ser tolerantes y iban a intentar pues una armonía, una concordia, y al ver que eso no es así, pues también se sienten muy decepcionados. Es decir, que no sé si son apolíticos, lo que son es gente un poco desengañada, ¿no?, de la España que les toca vivir.
¿Qué tal era la relación con sus hijos, con Jimena y con Gonzalo? Porque es como que Jimena intenta seguir un poco más ligada, ¿no?, a sus padres, y su hermano hacer un poco su carrera de otra manera. ¿Puede ser?
Bueno, es un poco un paradigma, ¿no?, que don Gonzalo estaba muy unido a doña María y Jimena estaba muy unida a don Ramón, ¿no? ¿No? Son los complejos de Fray de Lipo, un poco. Gonzalo tal vez fue un... Tuvo muy difícil, ¿no?, porque ser hijo de Menéndez Pidal no era tarea fácil.
Uh-huh.
Y doña María tal vez lo protegió en exceso en algún momento.
¿Se puede decir que María fue el pilar fundamental de esa familia y don Ramón lo supo valorar en su medida?
Yo creo que sí, sí, sí. Doña María fue el pilar de la familia, es evidente, y don Ramón era plenamente consciente de ello, ¿no? Creo que sí, y los hijos también eran conscientes de ellos. Es una familia compleja, pero creo que en el fondo armónica, ¿no?
Uh-huh.
Siempre tuvieron muy buena relación entre ellos.
Bueno, pues
tal vez al final, no sé, pero vamos, que sí, sí, fue una familia bien avenida.
Pues te agradecemos muchísimo, Antonio Cid, por seguir al frente de esa fundación, Menéndez Pidal, por ayudarnos a conocer mejor a esta pareja maravillosa y a seguir publicando pues tanto trabajos de María como trabajos de don Ramón y todo lo que hicieron en común.
Pues muchas gracias a vosotros, a la Rosa de los Vientos, por la oportunidad de esparcir al viento algo de los no sé, de la labor de esta gente tan excepcional.
Y es un privilegio recibir a su bisnieta, a Sara Catalán, para hablar un poco de la intimidad familiar. Buenas noches, Sara.
Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, Sara es vicepresidenta de la Fundación, como estábamos comentando, y bueno, pues la que has tomado el testigo familiar junto con Antonio. Bueno, nos estuvieron contando que en la casa que tenéis, ¿no?, donde está la Fundación, pues que tus bisabuelos, pues es que prácticamente ahí hacían todo, que hacían jabón, que se confeccionaba también la ropa, y hacían algo, que imagino que a ti pues te lo habrán contado, que eran los baños de sol, que no eran muy habitual en esa época, ¿no? El tener tu cuarto de baño y luego darte esos baños de sol. Cuéntanos cómo te lo trasladaron a ti.
El baño de sol realmente es algo muy especial y está en el olivar, en el jardín. Uh-huh. Era un lugar donde tanto don Ramón, María y sus hijos tomaban baños, es decir, fueron los primeros higienistas. Entonces hacían también su tabla de gimnasia y formaba parte de toda una manera de pensar que había que cuidar tanto la mente como el cuerpo, que era importante, ambas cosas.
Fíjate, eso que nos venden ahora tantos los personal trainer y todas estas cosas tan modernas, y ellos en su época sabían perfectamente que para tener el cerebro bien había que hacer ejercicio, y de la otra manera también, que había que comer muy sano y hacer muchas cosas en condiciones para estar con todo el cuerpo estupendo. Y claro, me imagino, no sé si tú seguirás esa forma de hacer tu vida natural también.
Pues es una de las cosas que nos han transmitido de generación en generación, tanto mis padres como mis abuelos, como los bisabuelos, el amor por la naturaleza, los paseos, algo constante en la vida de todos ellos. María lo cuenta en algunas de sus entrevistas, ¿no? Lo importante que fue para ella desde muy joven los paseos que daba con su madre en el retiro, que era algo inhabitual en las mujeres de la época, de su época, y que iban a la sierra. Bueno, fueron de las primeras mujeres realmente que caminaron, pues, hicieron excursiones y descubrieron la Sierra de Guadarrama.
Tu bisabuela María introdujo a tu bisabuelo Ramón en estas excursiones, que a lo mejor para él no era de lo más habitual, que ya tenía también incluso con gente muy importante de la cultura de la época, como Ginés de los Ríos, y ella le metió ahí en ese grupo, ¿no?, de hacer rutas, y haciendo rutas incluso también aprovechaban y recopilaban también romances.
Sí, como había comentado Antonio, la familia Pidal era más conservadora. La María, por la educación que recibió primero a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, pues se juntó desde muy joven con todo ese grupo de la Institución Libre de Enseñanza. Se sabe que ellos fueron los descubridores casi de la Sierra de Guadarrama, que les gustaba caminar, y inmediatamente ella se juntó con ese grupo y sí, hacían paseos, y cuando conoció a Ramón, pues Ramón también era un gran andarín y excursionista, le gustaba la montaña y compartieron esa afición.
¿Y tú, la imagen que tienes de María Goiri, cuál es?
De María Goiri, yo, bueno, no la conocí porque muere antes de que yo nací. María muere en el año 54. Entonces nunca la llegué a conocer. Siempre fue un personaje que hablaba de ella con muchísimo respeto por parte de todos. A mí me gusta mucho una descripción que hace mi padre, que la menciona a veces, pero creo que así como con un cierre, describe muy bien lo que fue, ¿no?, la figura de María hoy.
Sí.
Decía, valiente pionera en la universidad, en la montaña, en la concepción toda del papel humano de la mujer, María Goyri rehuyó, en cambio, todo afán de renombre, de excepcional amor al trabajo, su infinita curiosidad, nunca decaída, ni a sus 80 y tantos años. Por todo problema intelectual se aplicaron enseguida a una obra silenciosa y anónima, sin espectacularidad ninguna, a la incesante aportación de materiales, una vez pequeñas arenillas, otras sillares, a veces pilares. Bueno, me parece así una descripción de María que realmente la define.
Muchísimas gracias, Sara, por tu labor, por permitir que la Fundación Menéndez Pidal continúe y que ojalá Antonio Cid y tú, Sara Catalán, pues mantengáis esto durante mucho, mucho, mucho tiempo.